Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo, 17 de noviembre de 2024, Jornada Mundial de los Pobres. El martes 19, nueva sesión en Berrión a las 7:30 para dar impulso a los derechos humanos. Será en la calle Gabriela Mistral, en Salburúa, en esta ocasión de la mano de Amnistía Internacional. Y el miércoles 20 a las 7:30, nueva conferencia en el Museo de Arte Sacro con motivo de los 25 años de su creación. Será en esta ocasión con el profesor universitario José Javier Vélez para hablar de la Inmaculada de Alonso Cano. La entrada será libre hasta completar aforo. Y esta semana que entra tendrán lugar nuevas ediciones de los famosos retiros de Emaús. Así que ya saben, no lo duden y participen. Más información y inscripciones en nuestra página web. Y el 24 de octubre el mundo amanecía con mucha alegría porque conocíamos la última carta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Ya pueden hacerse, por cierto, con un ejemplar en la librería diocesana, en la calle Vicente de Cochea número 5. Y para hablar de ella de manera relajada, aunque bueno, también les animamos a que la lean y mediten, tenemos con nosotros a Manuel Gómez Tavira, que es sacerdote, párroco de la Parroquia de la Esperanza de Vitoria y vicario episcopal. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, otro día que te tenemos aquí secuestrado, pero muchas gracias. Es un placer que nos des pistas y también que nos ayudes a entender muchas cosas de la Iglesia, como por ejemplo esta encíclica que, bueno, cuenta con 220 puntos, donde el Papa nos va dejando píldoras sobre el amor, sobre el corazón de Jesús, sobre el amor divino y humano del corazón de Jesús. ¿Qué nos puedes, cómo nos puedes dar un titular de esta carta encíclica?
Creo que el Papa, en un mundo en el que hablamos mucho del corazón, y en la teología, en la Iglesia, del corazón, él ha querido darle un fundamento teológico a una problemática que podíamos dejar el corazón. Hablamos muchas veces desde el corazón, y decimos, yo siento, y tal, que se podía quedar en lo puramente sentimentalista. Y este documento, aparte de revalorizar pues esta devoción al corazón de Jesús, que a veces parece una devoción así ñoña, tonta, y no lo es, y el Papa lo fundamenta, y el fundamento de la revelación, y el fundamento de San Agustín y de tantos santos, también nos habla desde dónde parte el corazón, ese corazón de Jesús, que es el corazón que nos lleva al Padre. Y es una encíclica que yo recomiendo, en primer lugar, que se lea, porque nos va a dar muchas pistas desde la teología del corazón de Jesús, como unificador de la persona y desde la cristología, y también desde lo trinitario, y también nos va a ayudar también a comprender el Evangelio, que parte de ese corazón y de la buena noticia, que es el amor.
Nosotros, nuestra tierra, nuestro país, España, está lleva mucha tradición de esta devoción al corazón de Jesús, y como tú decías, bueno, pues puede ser que muchas veces nos perdamos. ¿Cómo podemos decir, en qué se resume esta devoción al corazón de Jesús? Porque uno tiene devoción a Jesús, a Cristo, pero el corazón de Cristo, ¿dónde está esa diferencia?
Es que el mismo Papa en la encíclica lo aclara. Uh-huh. O sea, la devoción al corazón de Jesús, que lo aclara, no es de esta encíclica, sino de más, de la tradición de la Iglesia. No es al corazón, de hecho no está el corazón simple de Jesús, es decir, un corazón, esa no es una devoción. Él habla en la encíclica de las imágenes del corazón de Jesús, de esa devoción popular, porque el corazón dentro de Jesús, como... de hecho, mira, vámonos a dónde parte la encíclica. En el primer número, son 5 capítulos, tiene 220 párrafos, pero son 5 capítulos los que tiene la encíclica. Y en el primer capítulo habla de la importancia del corazón. Del corazón, y él habla del corazón como unificador del ser humano y de Cristo, porque en el corazón es donde parte el amor, la sensibilidad y las profundas decisiones. Y cómo ese corazón es el motor que mueve a Jesús. Ese corazón que simboliza el amor que unifica, pues, tanto el Evangelio como la cristología de Jesús, como unifica también nuestra propia vida como cristianos. Pero no ha visto el amor desde un punto sentimentalista. De hecho, él habla incluso del corazón político. Bueno, habría que entrar en la... que lo hablan en el este, habría que entrar en la filosofía de Aristóteles. O sea, creo que es muy clarificado, pero requiere una lectura profunda, ¿eh? No es una encíclica para leer así rápidamente. Requiere una lectura profunda.
Habla también el Papa en esa encíclica del fuego. ¿Qué quiere decir cuando apela al fuego?
El fuego, que no solo lo hablan en el corazón de Jesús, también lo hablan otros santos, como ese don del Espíritu Santo que hace actuar y reverberecer nuestro corazón, como también el corazón de Jesús. Es decir, habla del fuego en la pasión del Señor y como motor que actúa en nuestro corazón.
El tercer punto me llama mucho la atención. Habla del corazón que tanto amó, el corazón de Cristo. Yo tengo una frase que me gusta mucho repetirla. Está en Estíbaliz, en el centro de Estíbaliz y en muchas otras parroquias. Esa cruz que pone "me amó, se entregó por mí". ¿Por ahí va el Papa cuando dice que ese es el corazón que tanto amó?
Efectivamente, porque habla el Papa y es en ese, del triple amor. Del triple amor de Cristo, que parte de este corazón, ese amor divino, ese amor humano y ese amor sensible, partiendo de cómo Jesús acompaña en el sufrimiento y pone ejemplos de cómo, ejemplos que nosotros podemos ver también, cómo Jesús acompaña en el Evangelio el sufrimiento, cómo Jesús, por ejemplo, cuando muere su amigo Lázaro, cómo dice el Evangelio que sufre, el Señor lloró, se emocionó. Cómo Jesús, ante el sufrimiento en el Evangelio, él siente, ayuda, cura, o sea, es un continuo. Por eso el corazón de Jesús es el motor, es ese motor profundo desde el que brota todas las actuaciones de Jesús en el Evangelio.
Vamos también a una parte muy importante del corazón de Jesús, las Salesas, por ejemplo. Las hermanas Salesas son una comunidad que expresa mucho y que difunde mucho el corazón de Jesús. ¿Cómo recomendarías tú, Manuel, la lectura de esta encíclica? Nos decías que no es fácil de leer, pero ¿cómo nos recomendarías que nos hiciéramos frente a ella?
No, desde una lectura, como todas las encíclicas, y esta en particular, está muy bien en cada capítulo, porque nos habla, como te decía en el primer capítulo, de la importancia del corazón, como también habla de toda la devoción al corazón de Jesús. Ahora que me hablabas de las Salesas, pues claro, es que la Orden de la Visitación, su fundador, San Francisco de Sales, es uno de los grandes, en la época moderna, que ha luchado por esta devoción al corazón de Jesús. Ya sabéis, la Santa María de Alacoque pertenecía a la Orden de la Visitación. Uh-huh. Y claro, todas estas, como también nos habla en la encíclica, claro, es que me salen, son tantísimas cosas de las que habla el Papa, pero habla también en la encíclica de Santa Teresa del Niño Jesús, que hablaba mucho de la devoción al corazón de Jesús. Y claro, ¿en qué momento está también Santa María de Alacoque? En un momento en que en Europa había mucho el jansenismo. Esta corriente teológica que se amparaba mucho en el sufrimiento, para sufrimiento en el actuar, como para saciar esa pasión de Jesús que no había colmado, la obra de salvación. Y uno tenía que participar en toda esa obra de salvación, saciándola con obras, con el sufrimiento. Y como, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús habla desde ese corazón de Jesús, desde esa infancia espiritual, dejarse amar por el amado. Amar, dice una frase, amar por amor.
Amar por amor.
Que es muy bonito.
El Papa también habla en esta encíclica, y es un tema muy actual, rodeados de guerras donde estamos, habla de la belleza de pedir perdón. ¿Cómo relaciona el perdón con el corazón de Jesús?
Es que yo creo que esta encíclica del Papa, de hecho, se titula explora el amor humano y divino centrado en el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en un momento, bueno, como todos los momentos de la historia, si nos vamos a la época medieval, andaban en guerra todo el día. O sea, pero ahora, en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, miramos a un sitio, miramos a otro y a otras guerras que nadie, porque no salen en los periódicos, en un mundo tan dividido en el que cae un arma y hay que contestarle con otra bomba, donde no se entiende el perdón. Desde ese punto de vista, el Papa habla al corazón humano, que desde ese corazón de Jesús que perdonó. Porque claro, ¿dónde brota esta devoción del corazón de Jesús? Desde el costado de Cristo que derramó sangre y agua en la cruz. O sea, desde ese Cristo muerto que perdona a sus verdugos. Claro, eso en nuestro mundo es un poco un escándalo. Desde esta política que requiere contestar. ¿Cómo se resuelven las guerras? Contestando con otra guerra. Pues claro, esto es una gran contestación a un mundo que vive desde el sentimentalismo del corazón, porque sí, todo el mundo habla del corazón, desde el sentimiento, pero realmente es desde el amor profundo que brota del corazón, el corazón de Jesús.
Bueno, nos quedan segundos, pero me gustaría preguntarte, ¿esta encíclica por qué la escribe el Papa? ¿Para quién va dirigida? ¿Solo para la Iglesia? ¿Para todo el mundo?
Yo creo que va dirigida a la Iglesia. A ver, siempre que habla el Papa nos habla a cada uno de los que formamos parte de la Iglesia. Pero en este caso, por a lo que va dirigida, puede parecer, va, esta encíclica, de hecho, de las cuatro encíclicas que ha escrito el Papa, es un poco lo que ha caído más en el silencio. Más en el silencio, pero bueno, la de la ecología, la primera que hablaba de la fe. Pues sin embargo, aunque parezca que lo que habla es de una devoción particular, que a algunos les puede parecer ñoña, él está hablando a un mundo que le cuesta perdonar, que le cuesta amar desde el corazón. Le dice, el corazón, como en el corazón de Cristo, es el que unifica las acciones del ser humano. Miremos a ese corazón de Cristo que desde ese fuego nos tiene que ser un motor para actuar en el perdón en nuestra vida.
Pues lo has dicho muy bien y animamos a todos los oyentes a que puedan conocer más de cerca esta encíclica, esta nueva encíclica, la última encíclica que ha escrito el Papa Francisco, Dilexit Nos. De todas maneras, iremos informando también aquí, en nuestra página web, de la presentación que se hará a nivel diocesano de esta encíclica en próximas fechas. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y en noviembre el Papa Francisco nos pide que recemos por las familias que han perdido un hijo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón.
Y Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí serán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí, en COPE Vitoria, en el 101.0. Un fuerte abrazo y feliz domingo. Agur.